Yo creo que nos dieron cuenta que nos ponían a competir, ¿no? Y me acuerdo perfecto de las boletas, ¿no? A ver quién sacaba la mejor calificación. Ajá. Esto es una competencia.
Ajá. Porque a pesar de pues, esa rivalidad y esos problemas que teníamos, sabíamos que en el fondo había como este amor y esta admiración, este cariño, entonces.
Me llena de orgullo y de emoción, ¿no? Y que sirva de fuente de inspiración para que los que aún no han encontrado ese sueño o sembrar la espinita.
Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy bien contento de tenerte a ti una vez más aquí en este tu podcast. Y estoy también muy emocionado por el invitado que tengo el día de hoy. Es alguien con quien, pues digamos que conozco bien, me conoce bien. Y siempre que pues, surgen temas en el podcast, el feedback a veces primero que llega es de él para criticar o para decir que le gustó algo. Y yo sabía que tenía que suceder este episodio y todo se alineó el día de hoy para tener aquí completamente en vivo en el set de Sanando Relaciones a Jesús Domínguez, también conocido, o más bien yo conozco como mi hermano. Chucho, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Joaquín, encantado.
¿Por qué hablas así como estuvieras en el programa de radio?
Pues para que se me escuche la voz bonita.
Al final el programa va a acabar hablando como habla realmente, así sabemos su voz, se los puedo asegurar. Puedes hablar normal, estamos platicando entre tú y yo. Olvídate de que hay algunas personas escuchando este podcast, nada más estamos tú y yo. Desde que empezamos como a platicar de la posibilidad de que estuvieras aquí en el podcast, como que siempre decíamos, ¿de qué hablamos juntos, ¿no? Y yo sé que hay mil cosas de las que yo quisiera platicar contigo, ¿no? Eres alguien definitivamente al que, a pesar de lo que vamos a decir hoy, admiro muchísimo y te he aprendido mucho y hay muchas cosas que has hecho, ¿no? Que me gustaría como platicar y que le compartieras a la gente, pero creo que antes de hablar de todo eso que Jesús Domínguez ha hecho, o sea, mi hermano, pues me gustaría platicar de, pues del podcast, que es Sanando Relaciones y saber cómo ha sido el trabajo de nosotros como hermanos para sanar. La gente que ya está viendo el título del episodio, pues hablamos de la competencia / rivalidad entre hermanos y pareciera para algunas personas que es como un tema súper lejano, ¿no? Yo conozco gente que habla de sus hermanos como de, guau, mi mejor amiga, mi mejor amigo y yo, mis hermanos. Y yo digo, ¿cómo le dices? ¿Qué clase de familia rara es esa, no? Porque para mí la realidad fue completamente distinta para nosotros. Bueno, no sé, capaz nada más para mí. Pero me gustaría platicar muchísimo como de este tema. Así que, pues, bienvenido a Sanando Relaciones.
Muchas gracias, Joaquín. Encantado.
¿No? ¿Qué es nada? Pues, digo, al final del día, yo sí siento que mucho el tema de la rivalidad entre hermanos nace mucho de la presión que hay como por el entorno, ¿no? Como la gente, como naturalmente o sin querer, provoca mucho la comparación entre los hermanos, de que mira a tu hermano y como tu hermano. Pero tú recuerdas alguna vez, como en nuestra infancia, como este sentimiento de, o sea, como que algún evento particular donde dijiste, estoy compitiendo, tengo que competir contra mi hermano. O, no sé, ¿lo llegaste a sentir en algún evento en particular?
Yo creo que nos dieron cuenta que nos ponían a competir, ¿no? Y me acuerdo perfecto de las boletas, ¿no? A ver quién sacaba la mejor calificación, ¿no? A lo mejor, yo no considero que en la primaria era como que bueno, sacaba como 8, 9, o sea, nunca le llegaba al 10 y tampoco era como mi interés. Pero de repente Joaquín salió en el cuadro de honor. Ajá. ¿No? Y el promedio, y mamá, recuerdo que llevaba la boleta, la copia, porque pues le daban creo que una copia, y mamá, íbamos a cualquier reunión, y cualquier pretexto, ay, por cierto, aquí tengo la boleta de Joaquín, y salir el cuadro de honor, ¿no? Ajá. Y el yo, o sea, no estar en ese cuadro de honor, o que no me presumieran, ajá, siento que ahí fueron como que los primeros inicios de que, ah, esto es una competencia.
Ajá. ¿Y qué sentías? O sea, mi pregunta es, ¿tú nunca decías, ah, qué gacha mi mamá, que presume a Joaquín y no a mí? O decías, qué gacho Joaquín que saca 10 y no sé, o sea, ¿cuál era tu sentir?
O pues más bien no era contra ti o contra mi mamá, o simplemente decía, ah, también yo le quiero echar ganas para que me presuman ahí en la fiesta familiar.
Para que saquen tu boleta de la bolsa.
Para que saquen la boleta de la bolsa y digan, mira, Chucho.
Ajá, o sea, ese es como tu primer evento. ¿Y recuerdas, o sea, como ese sentimiento, voy a preguntarlo a ver, tú llegaste a sentir como este coraje contra mí de decir, ay, porque aparte yo soy el más chiquito, o sea, yo soy como el menor, generalmente es al revés. Generalmente yo he visto que la comparación es hacia arriba, es mira a tu hermano cómo ha hecho, mira a tu hermano, lo que sé qué, y yo nunca sentí que me compararan contigo. Tú al que te dijeran, Joaquín, saca cuadro de honor, o sea, tú qué sentías.
Sí, porque yo me acuerdo
sentimiento,
era,
pues.
Yo creo que era, yo era muy introvertido, o sea, no era tan extrovertido como tú.
No eras.
¿Eh?
No eras.
No era tan extrovertido como tú. Y me costaba como mucho el socializar o yo pensaba más las cosas, ¿no? Si quería hacerlas, pero pensaba más en las consecuencias. Y tú siempre eras más de... Ya cuando veía, ya lo hacías. O sea, no te preocupabas por qué va a pasar, qué te van a decir, si te van a regañar o te van a pegar.
Ajá, ¿no? Porque a ti no me pegaban.
Porque a ti no te pegaban, porque yo era el mayor y tenía que dar el ejemplo. Entonces, sí me costaba mucho esa parte.
Ajá. ¿Y ya? ¿Ok?
¿Y ya?
Súper. ¿Qué sentías? O sea, como que eso quisiera entregar. Porque entiendo que lo razonabas, pero ¿qué sentías? O sea, ¿en ti qué sentimientos iban generando en ti o hacia mí o hacia el entorno?
Bueno, también ahorita... reflexionando y viéndolo en retrospectiva, era con mi papá. O sea, era como mucha comparación de que el que, o sea, tú, si están escuchando este podcast, mi hermano es de tez morena, y yo no quiero decir que sea el güero, pero soy más blanco que él, y mi mamá y mi papá son morenos. Entonces, siempre mi papá, como que contigo, existió esa como...
Este sí es mi hijo.
No, o sea, esa parte como de complicidad, ¿no? Y se apodaban los campeones, ¿no? Y mi campeón. Entonces yo, de cierta manera, pues ya me sentía excluido, ¿no? Yo decía, ay, pues no pertenezco, ¿no? No soy de esa manera porque pues soy como diferente a ellos.
Ajá.
Entonces ahí sí como que no me sentía como integrado, ¿sabes? Como que me sentía el patito feo, vaya la rebuznanza.
Ajá.
Y como que no me sentía como parte de, ¿sabes? Entonces ahí como que empezó, yo también quiero ser como Joaquín, ¿no? Yo quiero también que ser el campeón, ¿no? Y lo hemos hablado en varias ocasiones sobre esa frase que a lo mejor para otros dirán, ay,
está bien X.
Está bien X esa palabra, pero para mí representa muchas connotaciones, ¿no?
Sí, porque era como el de, es mi campeón, es el que quiero, ¿no? No que no te quisiera, sino que a lo mejor el que lo dijera así, que fuera Joaquín es el campeón o mi campeón. Fíjate que nunca me había preguntado tú qué sentías cuando... Mi papá me lo decía. O sea, yo lo cuento, he contado que mi papá me decía, eres mi campeón, pero nunca hasta hoy, hasta que te estoy escuchando, como que me cuestioné, oye, ¿qué sentirá Chucho de que a él no le dicen? Que ¿no te decía? O sea, estoy...
Pues yo, o sea, que recuerdo, o sea, jamás me lo dijo, ¿no?
Entonces... Papá, de ahí nos confirma si también a Chucho le decías.
No, yo te lo confirmo que no me lo decía.
No se acuerda.
Pero si era como, yo no pertenezco, ¿no? Yo no soy parte de...
¿Y quería ser parte de? O sea, pues, porque en el fondo tú aparentabas decir que no, o sea, tú de que, ay, no, no me importa.
Ay, pues esa es la máscara y la salida fácil de decir que no me importa, cuando realmente, pues, sí te pega y sí te importa y sí quieres ser parte de esa tribu, ¿no?
¿Crees que la competencia entre nosotros ha cambiado a lo largo de los años? O sea, como que de chiquitos era una forma, luego de adolescentes, luego en la carrera, porque aparte, pues, irónicamente, hemos hecho muchas cosas similares, ¿no? O sea, como que hemos estado en los mismos escenarios, spots, hemos trabajado hasta en las mismas empresas, en los mismos puestos. O sea, eso está bien cañón. A mí me impacta mucho. Bueno, antes de que yo me adelante a lo último que recuerdo, ¿tú cómo has sentido que ha cambiado esa competencia? ¿O en qué momento sentiste que estaba como más marcado y fue disminuyendo o no?
Yo creo que todo el tiempo.
Y ya quieres hacer un podcast que se llame Sanando Heridas. ¿No?
De los hermanos. No, pues creo que cada etapa de nuestra vida hemos hecho rivalidad, ¿no? Primero fueron con las calificaciones, ¿no? Uh-huh.
Por culpa de mi mamá.
Y luego por las niñas, ¿no? En la primaria que nos peleábamos de que, ay, mira, ¿con quién andas? O yo era como más despierto en esa parte, ¿no? Y luego pues... cuando estábamos en la prepa, ¿no? De que yo el primer año de prepa me acuerdo que yo iba a las clases y me regresaba a la casa, ¿no? Era como que no hacía nada más. Cuando entraste toda la prepa, es de, ay, métete con la coordinadora de vocación para ayudarle a tareas extracurriculares. Y métete a teatro, y hacíamos un montón de cosas, y yo así de... Yo todo lo hacía por ti, o sea, pero no era algo que yo me naciera o que, pues, nos teníamos que esperar, y pues dije, bueno. Pues,
me acuerdo que una vez te presenté a la rectora, ¿no? A Maru. Saludos a Virginia, que también escucha el podcast, por cierto.
Ah, sí, saludos.
Y y te le presenté, y, ay, mi hermano, y te pregunta, ¿y tú dónde estudias?
No, o si era nuevo, ¿no? Eres nuevo. Y yo, no, yo un año más que mi hermano. Ajá. Pero bueno, sí, así era, porque así era mi personalidad, como que no era como tan extrovertido, o pues sí, o sea, era como así era mi personalidad y así quería estar.
Ya. Y bueno, y ahora que es más adultos, que me quiero adelantar, pero yo, a mí me impactó mucho cuando empecé a trabajar a un hotel, para no dar aquí goles ni marcas, no están pagando, donde yo había trabajado en la misma posición, o sea, como que a mí eso me... Se me hizo muy impactante, no sé tú, porque me acuerdo que sí salía el chistecito de, ah, no, eso que tú hiciste ya lo quitamos y ya lo cambiamos. Y yo casualmente en ese mismo hotel, yo lo primero que hice o que me tocó, proyecto que me tocó fue remodelar el comedor. Y cuando tú llegaste, te tocó un proyecto exactamente igual. Entonces tú llegaste a remodelar lo que yo había hecho. Para mí eso fue bien fuerte, no sé si tú lo conectaste con algo, te valió, pero ahorita que te lo estoy diciendo y haces esa cara, ¿qué piensas de llegar a cambiar algo que tu hermano había hecho, mejorar algo que tu hermano había hecho?
Pues yo nunca lo vi, y aparte hemos trabajado no en una empresa, hemos trabajado en dos empresas diferentes. Entonces yo pensé que te referías a la primera donde trabajamos, donde yo estaba en el corporativo, tú estabas aquí en Monterrey, en esa misma cadena. Ajá. Pasan los años, nos cambiamos de otra marca, y tú entraste a trabajar ahí antes que yo, y yo después de, ¿qué? 2, 3 años. Entro en la misma posición que tú. Entonces, para mí, yo no lo había visualizado. Pues para mí es como llegas a un lugar nuevo y pues quieres, ves algunas deficiencias o ves...
Cuidado.
No, o sea, si pasaron 3, 4 años, pues ya no es el mismo comedor que tú uh-huh. remodelaste, ¿no? Ya hay otras necesidades. Entonces, pues, el remodelarlo para mí fue como normal, o sea, no lo vi como ahorita, como, mi comedor lo está destruyendo mi propio hermano.
No, dije destruyendo, dije, lo está mejorando. O sea, y lo digo por esta parte que decías, o sea, digo, mejor yo me volé más la barra, ¿verdad? Pero eso que decías, en las calificaciones decías, yo quiero también, no sé si decías ser como Joaquín o decías ser mejor que Joaquín. No sé cuál era tu pensamiento de niño.
No recuerdo ahorita, pero yo creo que sí, ser mejor que Joaquín, sin duda.
Sí, y en algún momento, o sea, ¿cuándo te rendiste a esa posibilidad? O sea, cuando dijiste, no, pues no puedo ser mejor que él.
Pues yo creo que cuando entré a esa primera empresa donde estábamos juntos, tú me dabas mucho feedback de lo que hacía, porque luego mandaba el correo de, señores, quiero su evidencia el día de mañana, ¿no? Ajá. Y tú me marcabas o mandabas un mensaje, oye, no te la hueles, ¿no? Ajá. Hay junta de comité operativo, hay otras cosas, y el corporativo no nos hace caso.
Es que como contexto, Chucho estaba en el corporativo, estaba en como, sí, pues era mi jefe, ¿no? Como jefe punteado. Y yo estaba como en una sucursal, digámoslo, ¿no? El corporativo y una sucursal. Y él mandaba las órdenes a mí y a todos los de esa posición, ¿no? Y yo era el que te decía, nada, así no son las cosas.
Pues, no tanto así, pero sí como apreciaba mucho tu feedback. Y aparte, cuando te empecé a escuchar y empecé a hacerlo como tú me aconsejabas, vi también la reacción de las otras sucursales. Y era favorable. Entonces dije, entonces tiene un punto y también es como, pues vamos a darle por ese lado, ¿no?
Qué padre.
Y también dije, bueno, pues ya, o sea, como que ahí sentí tu alianza, ¿no? O sea, como que ya no te había como rivalidad ni nada, sino como que, lo tengo de apoyo, lo tengo como aliado, pues para seguir avanzando, ¿no? Que me encantaba y me gustaba mucho esa cadena hotelera.
Saludos a los de la cadena hotelera. Explorando un poquito como las causas, o sea, como qué origina, ya dices tú un poquito lo que mi mamá hacía con las calificaciones, pero yo no sé si nosotros afectó el tema del, y lo digo por la gente, o sea, ¿cuánto afecta el hermano mayor, el hermano menor, o sea, qué tanto tu rol de hermano mayor era como esta presión? Yo no sé si recuerdas, pero mucha gente asumía o pensaba que yo era el mayor. O sea, no sé si por alguna razón cambiamos los roles o el deber ser de el hermano mayor es el que pone el ejemplo.
O que sea el más grande también.
O que se vea más acabado, ¿no es cierto? Me veo más maduro, y era más formal, ¿no? En muchos sentidos. Pero, ¿qué le ves tú en esa parte del rol como hermano mayor? O sea, ¿cómo viste esa parte?
Yo creo que cambió y evolucionó con el tiempo. O sea, cuando ya Joaquín ya ha contado la separación de nuestros padres, yo tenía 9 años, él tenía 8 años. Uh-huh. Yo me acuerdo que mi mamá trabajaba 3 turnos. Entonces me tocaba cuidarte, ¿no? Y hacerte los huevos con harto aceite ahí bañados.
Oh, claro.
Pero tenía 9 o 10 años. Y te pones a pensar, te pones a un niño a cocinar 9 o 10 años, ni siquiera lo dejan usar la estufa. Uh-huh. Yo en aquel tiempo me dejaban hacer muchas cosas contigo y o de hacerte comer o que íbamos a hacer compras ya importantes y estábamos súper chiquitos. Entonces ahí yo primero agarré como la responsabilidad de cuidar a mi hermanito. Y si te acordabas, yo ni te pegaba ni nada. O sea, yo me acuerdo que tú sí me pegabas y me acuerdo que mi abuelita, que paz descanse, me decía, el día que te vuelva a pegar Joaquín y tú no te defiendas, yo te pego a ti. En eso algo cambió como lo otro. y no me dijeron 2 veces porque ahí creo que me desquité todo,
guardado.
Todo lo guardado y ahí creo que también empezó esa parte, ¿no? Como que de que te pegaba, pero yo porque requería descargar esa parte de por qué me toca a mí esto, por qué estoy cuidándote o por qué estoy
Sí, porque tengo que ser el papá de mi hermano, deberíamos estar jugando, ¿no? Sí, creo que también lo sentí. Yo nunca sentí. De hecho, tú no jugabas conmigo. O sea, me acuerdo que me preguntabas por la tarea, me dabas como órdenes de los quehaceres y demás, pero nunca era de vamos a jugar. O sea, yo no recuerdo a Chucho diciéndome, ay, oye, que hay que jugar a tal. Y al contrario, tú tenías tu grupo de amigos y desde tú jugabas con tus amigos y a mí era de, no, tú no, tú con los más chiquitos o tú haces otra cosa, ¿no? Pero sí, hasta ahorita me cayó el 20 de que no nos dejaron las circunstancias familiares como ser más tanto amigos, ¿no?
Y aparte como que no, la gente pues debe de saber que casi no conmigo, o sea, si somos hermanos, nos queremos, nos amamos ahora.
Ahora.
Pero vivimos separados mucho tiempo, o sea, tú estabas en casa de mis tíos, yo estaba en otra casa de mis otros tíos, yo me fui a otro lado, ¿no? Por 2 años, luego tú te mudaste aquí a Monterrey, entonces en realidad, o sea...
Fue cuando nuestra relación mejoró. Siempre lo he dicho, o sea, nos odiábamos hasta que nos separamos.
¿Quieren la clave de una buena relación o quieren sanar su relación?
Hermano, sepárense. Pongan tierra de por medio.
Sepárense y visiten a su hermano cada 3 meses o
cada 6 meses
por 3 días y su relación será excelente.
Ese es el consejo.
Si se pasa más de días, ya vuelve a fracturarse la relación.
Pues sí, oye, ¿qué tanto? O sea, el tema de la personalidad influye mucho.
Claro.
O sea, y creo que también la gente comparaba mucho eso. ¿Por qué si son hermanos son tan diferentes? O sea, y eso es algo que la gente debe entender. O sea, son hermanos, no quiere decir que tengan que pensar, actuar, tener los mismos gustos. ¿Qué tanto shock tenías tú con mi forma? Pero mi personalidad y la tuya, los intereses, creo que siempre fuimos como muy distintos.
Sí, completamente.
Y creo que, a mí, yo lo digo por mí, pero lejos de abrazar nuestras diferencias, como que había cierto...
roce.
Como roce. Y ¿no? ¿Tú qué opinas de esa parte, no? De verme ahí. Porque si tú sí llegabas a decir como de... Me acuerdo que te daba pena, o sea, como... O sea, no, me negabas, y eso lo tengo que decir abiertamente. Chucho me negaba como su hermano. De hecho, todavía lo hace de broma, pero es profe de broma. Pero...
En la prepa, y uno está inmaduro, y en esa parte de que uno ve muchas telenovelas... de chiquito, pues yo decía a mi hermano que, con mis amigos de la prepa sobre todo, que era el hijo de la muchacha y que pues mi mamá apoyaba...
Me voy a aclarar porque estamos en una época en donde todo es cancelable. Era el hijo de la señora que ayudaba con los labores domésticos en la casa. Eso es la muchacha que nos ha dicho.
Perdónenme. Y entonces... Mis amigos lo veían con cara de ternura a mi hermano, así de, ¡ay, qué padre, la mamá de Chucho Puya! ¿No? Y Joaquín pues llegaba porque me buscaba para irnos juntos de regreso a la casa, y todos, cuando Joaquín decía, hola, ¿cómo estás? Todos así con cara de ternura. De,
me invitaban de comer, así de...
No, hacíamos rondas porque nos íbamos a comer todos los jueves a un restaurante
ya,
de ahí.
Ya, supéralo. Saludos a Saraí, Angélica, Viri.
Y el Anzazú, que nos turnábamos para pagar cada quien una vez a la semana.
¿Justo que ni se acuerdan de eso? ¿Justo que se acuerden?
Sí, ya creo. Ahorita les preguntamos.
Vamos a preguntarles.
Y el día que casualmente le tocaba a Joaquín pagar la comida...
Tenía otra clase.
Desaparecía Joaquín.
Tenía otra clase. No, yo ahí me defiendo. Tenía otra clase. No era a propósito. Yo creo que hemos pasado por muchas cosas. Muy dolorosas, muy, muy fuertes. Y para mí es importante como que la gente no se quede con la idea de como de lo superficial. Yo creo que nuestra relación tuvo cosas bien complicadas. y momentos muy cruciales en los que, pues sí, como que yo siento que se acumuló mucho coraje, mucha odio incluso, pero me gustaría que platicáramos como de esas vivencias en las que no estábamos en nuestra mejor etapa, en la que no nos sentíamos, no sabíamos, no sentíamos que podíamos contar el uno con el otro, cosa que hoy es distinto, pero me gustaría platicar un poquito como de esas vivencias, no sé si estés de acuerdo.
No, en mi contrato no decía que nada, que hablara de esas cosas oscuras.
Vamos a platicar de eso, pero después del corte. ¿Te late?
Me late.
Muy bien.
Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
Ahora sí vamos a entrar a la parte más personal de nuestra historia. Y creo que también algo que comparto mucho en el podcast es que justo las relaciones saludables o la gente que tiene relaciones sanas es la gente que se atreve a hablar de cosas difíciles o cosas incómodas, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para ponerlo. Entonces, primero pregunta y después entramos a los detalles. Pero, okay, ¿cuál crees que han sido los efectos negativos de esta competencia? O sea, como ¿cuál crees tú que ha sido como el momento más oscuro que hemos vivido como hermanos por esta competencia o por este, sí, por esta rivalidad inconsciente o consciente?
Creo que los dos, si nos ponen a, se nos separan y nos preguntan cómo fue la separación de sus papás, creo que los dos contaríamos dos historias diferentes. Uh-huh. Y creo que los dos, en lugar de abrazar esa separación, como que cada quien agarró partido, ¿no? De tú con mi papá, yo con mi mamá. Y como que no nos dimos el permiso de qué estaba pasando, ¿no? Como que éramos como egoístas, ¿no? Yo estoy sintiendo esto, me duele esto a mí. Y yo voy a vivir con esto, ¿no? Uh-huh. Y yo por mi otro lado, pues, era el sabor agridulce porque ya el que te decía campeón, yo ya me sentía como ahora con la delantera, ¿no? De que mi mamá ahora estaba conmigo, uh-huh, y tú ya lo tenías a tu campeón. Entonces yo decía, ay, pues, ¿no? Ahora yo voy ganando en esta carrera de la vida o de la competencia entre Joaquín y Jesús. Pero creo que ahí fue donde empezamos, como que en lugar de abrazarnos y decir sentimos esto y vamos a echarle ganas nosotros,
¿cuántos?
Como que cada quien lo tomó y salió de ello como pudo y como quiso.
Justo para mí eso fue lo doloroso. Yo me acuerdo que cuando mi papá se fue, o sea, no era de que ay, mi papá y la familia feliz, porque pues creo que tampoco nunca, no sé nunca lo fuimos, pero...
Ay, sí lo fuimos.
O sea, sí, pero o sea, yo, Joaquín, egoístamente, como tú dices, yo nunca pensé en vamos a dejar de ser la familia feliz. Yo pensé en voy a perder a mi campeón. Se fue mi aliado, se fue mi... ¿sí? Y justo yo me sentí muy solo. A pesar de que me quedaba con mi mamá y contigo, yo dije... me quedé solo, ¿no? Porque se fue el que me defiende, se fue el que me consiente, se fue el que, pues sí, el que me decía campeón. Entonces, para mí sí fue mucho más doloroso. Y ahorita que lo dices o que te escucho, digo, sí, es cierto, o sea, nunca nos sentamos, digo, tampoco sabíamos, ¿no? Ni nadie nos dijo, pero nunca nos sentamos como hermanos a decir, a ver, esto de mi papá y mi mamá no nos toca, no es nuestro problema, vamos tú y yo a preguntarnos cómo nos sentimos. Y creo que lejos de eso, sí fue como, pues sí, como dices, tú desde jajaja, ya se quedó solo, o ya tengo mi mamá y yo, pues sí, como que fue una posición como distinta y rara porque estábamos bien chiquitos, ¿no?
9 y 8 años.
9 y 8 años cuando eso pasó. ¿Has notado como que esta competencia la has puesto como en otras personas? O sea, como que esta rivalidad que sentías conmigo, de repente te encuentras a un Joaquín en el trabajo y vuelves a sentir como... que tienes que competir por eso?
Ya no, afortunadamente, ahora digo que me hace burla en el trabajo porque les digo, ya no quiero brillar, o sea, la verdad es de que ya el demostrarle algo a alguien, creo que mientras me lo demuestre a mí, no debe de haber esa parte de que tengo que demostrar y que me vean que estoy ahí para demostrarles a todo el mundo que soy un chingón, sino más bien ahora mi perspectiva es de voy a hacer que los demás brillen y haciendo brillar a los demás, yo también voy a brillar.
De rebote.
Y mi mamá siempre nos enseñó eso, aparte, ¿no? De uh-huh, no tener envidia a la gente. No, o sea, como que antes no lo decía, pero era como más de dientes para afuera. O lo agarrábamos como de entrar por un oído y salía por el otro. Uh-huh. Ahora ya lo hago más consciente y la verdad es de que, ¿no? A lo mejor ya por mi personalidad dicen que, pues, ¿no? Que sí opaco, que sí quiero hacer otras cosas. Pero la realidad es de que no es mi...
No es como tu intención. Fíjate que casualmente a mí sí me, o sea, a mí me pasa mucho que de repente estoy, o sea, estoy en algún lugar y justo, ¿no? De que empiezas como a ser tú, que no es mi personalidad, nuestra personalidad, porque también tú eres muy así, se presta mucho como para llamar la atención, ¿no? Y la gente dice, ay, este pobrecito necesita atención, ¿no? Pero yo noto mucho eso, que la rivalidad que yo sentía contigo era tan fuerte y fue tan dura y fue tan desgastante, porque yo me acuerdo que después cuando empezaste a sacar 10s, y ahí en el cuadro yo era de, ay, ¿no? Como que se ponía cada vez más difícil. Pero ahora ya no, o sea, yo veo a alguien que necesita competir o que necesita demostrar que es mejor que yo y digo, dale, ¿no? O sea, si eso para ti está bien, pues hazlo. Y creo que eso lo digo como lección aprendida de cuando de verdad dejas de competir contra tu hermano, en mi caso, o hermanos, lo que tenga plural, pues la vida también se vuelve distinta, ¿no? Como que se refleja también en tus relaciones con los demás, porque en el fondo, pues todos somos hermanos. Cristianamente hablando, pero...
¿Qué secta me tienes ahorita?
¿Mande?
¿Qué secta me tienes ahorita?
No. ¿Has notado, además, qué cambio, o sea, qué fue lo que cambió en ti? O sea, ¿en qué momento hiciste el cambio de switch de ya no necesito competir con Joaquín?
Pues yo creo que yo no dimensioné cuando me fui a vivir a España 2 años, como esa parte de que chin, ¿no? O sea, primero era como que sí, pues yo me merezco irme a España, vivir en España y cumplir mi sueño, ¿no? No importa.
Y la queso.
Y cuando empecé, cuando regresé y que todo el mundo, no, pues Joaquín, pues sí, como que a él no le dieron la misma oportunidad que a ti, o que tú hablabas y que, ay, mi hermano en Europa y yo aquí en Uruapa, ¿no? No sé, como que fuera de broma, sí me sentí como mal, ¿no? Como que dije, sí, ¿no? Yo también quiero lo mismo para mi hermano. Aparte, deja tú la experiencia profesional, sino lo que adquieres, ¿no? Los skills que adquieres, habilidades personalmente, ¿no?
La experiencia,
¿no?
Claro.
Entonces, cuando nos hablaste, que dijiste, ¿sabes qué? Mamá, Chucho, me quiero ir a Canadá. A mi mamá le dije, pues, órale, ¿no? O sea, yo quiero, a lo mejor me sentía culpable, ¿no? No lo sé, pero sí dije, no, o sea, quiero que también mi hermano viva esa oportunidad. Y me acuerdo me acuerdo perfecto cuando nos llamaste, no, pues, ya no me voy a ir porque me piden X cantidad de dinero, ¿no? Para no andar ahí. Tanto de dinero y que te agarro que te digo y que le dices.
y que te digo.
Y que te digo, ¿no tienes hermano o qué? Y justo al otro día me iban a pagar mi fondo de ahorro. Uh-huh. Y que era, o sea, creo que...
Exacto,
2,000 pesos más o menos para que te pudieras ir, ¿no? Yo dije, hermano, y me acuerdo que te los deposité. Dije, ya está la transferencia, ahora vete y cumple tu sueño, ¿no?
No, nada. Me acuerdo mucho cuando tú estabas en España. Yo viví mi primer depresión, o sea, como la primera vez que yo entré en depresión por una solución amorosa. La primera vez que yo sentí que la única solución era, pues, la muerte, ¿no? ¿Tú cómo te enteraste? O sea, ¿a ti quién
te dijo? Me llamaste.
¿Yo te llamé?
Me llamaste. Y yo creo que iba en el autobús ahí, rumbo a mi casa, y te despediste de mí. Y me dijiste, hermano, pues te quiero mucho, gracias por todo lo vivido. Yo, la verdad, ya no requiero nada aquí. Y la verdad, me preocupaste mucho. O sea, fue como... O sea, porque nunca lo habías hecho, ¿sabes? Como para mí fue
doble hecho. Nunca te
había hablado. No, creo que a mí me habías contado tus problemas, ¿no? O sea, nunca yo era la primera opción, tu segunda opción, sino que... O sea, tenías ya tu red de apoyo, pero yo no lo era. Entonces, para mí fue doble choque porque uno me está... Como que el manual, ¿no? De hermanos, ¿qué se hace cuando tu hermano te habla para ese tipo de cosas? Y dos, que me estás hablando de un tema súper fuerte. O sea, la verdad es de que me espanté. Yo me acuerdo que siempre compraba mi tarjeta para hablarle a mi mamá de ahí. Y no me importó. Y dije, órale, con cargo a ver cuánto me sale. Y me acuerdo que le marqué a mi mamá. Le dije, ¿sabes qué? Habla con Joaquín, estate con Joaquín. Porque me está contando esto y esto. Porfa, requiere ayuda. Y pues no lo dejes, ¿no? Porque no sabemos qué puede hacer. Y yo, la doble preocupación, porque pues no podía ir... O sea, ayudarte, ¿no? O sea, uh-huh. O por mucho que tomara un avión, pues eran 12, 14 horas de vuelo que pudieran pasar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahí sí fue...
¿Recuerdas lo que me dijiste en esa llamada?
No.
¿No?
Y yo no.
Digo, no sé si sea cierto, o sea, no sé si en ese momento era verdad, pero sí, yo estaba sumamente desilusionado, ¿no? Como de la vida en general. Y tú en esa llamada me dijiste, Joaquín, yo estoy acá en España cumpliendo mi sueño porque tú me enseñaste a cumplir mis sueños, ¿no? Y así como a mí me inspiraste a cumplir mis sueños, a mucha gente más le inspiras. Entonces, yo para mí fue como la primera vez que sentí que lo que hacía, porque pues siempre me he dedicado a temas de desarrollo humano, que lo que hacía era importante, porque había logrado que el más duro de pelar, porque es bien complicado para que te convenzan de cosas, había hecho. Y digo, no supe nunca si lo dijiste sinceramente o no, pero eso me, creo que eso me ancló a la vida. Y es algo que te agradezco mucho. Porque a pesar de pues, esa rivalidad y esos problemas que teníamos, sabíamos que en el fondo había como este amor y esta admiración, este cariño. Entonces, pues sí, o sea, a pesar de, porque creo que lo fácil hubiera sido no hablarte. O sea, lo fácil hubiera sido, pues ya, hay que se entere. Pero creo que en el fondo, digo, si soy honesto, pues en el fondo obviamente no me quería morir. Obviamente amo la vida, hoy más que nunca, pero siento que sí, en el fondo sí estaba esperando que la persona con la que me había peleado todo el tiempo, o sea, como que busqué, como que vi una luz, ¿no? En ti en ese momento. Digo, pues Dios es bien grande y no se equivoca. Entonces, pues creo que ha sido como un parteaguas, ¿no? Y para mí ese fue un parteaguas. O sea, creo que de ese momento en adelante ha habido un chorro de peleas, un chorro de problemas, un chorro de discusiones, pero también creo que ha habido mucha conciencia del amor que nos tenemos, ¿no? Siento yo.
Pero yo creo que fue como que en esa parte, o sea, antes de irme, donde como que nos empezamos a liar. Porque fue cuando, ¿no? Le confesé a mi mamá, ¿no? Mis preferencias sexuales, ¿no? Mi orientación sexual. Y me acuerdo que mi mamá me prohibió que me hablaran, ¿no? Hombres a la casa. Y tú te, como que en ese momento, como que tú te aliaste conmigo y le dijiste a mi mamá, pues a mí que no me hable ninguna niña, ¿no? A la casa. Pero era una relación que súper fuerte, porque yo con mi mamá, pues sabes, la relación que tenemos con ella, ¿no? Es súper súper bonita, pero en esa época como que estábamos peleadísimos, o sea, era una batalla horrible entre mi mamá y yo. Entonces, cuando empezaste tú a defenderme o a aceptarme, bueno, ya después a los otros temas, porque no es serio que no, pero creo que sí, pero en ese momento, pues sentí tu apoyo, ¿no? Y tu ayuda. Entonces, para mí era súper importante porque me sentía, pues, solo, porque mi mamá es mi todo en la vida, ¿no? Entonces, saber que tu mamá, tu todo, no te apoyaba en lo que tú estás diciendo, y ahora lo entiendo que pues mi mamá pues no sabía de muchas cosas, ¿no? Ahora pues la relación que tengo con ella, bueno, que tenemos y que tengo con ella, pues es todavía más fuerte todavía. Pero tuvimos que pasar eso, que para mí era súper fuerte, súper rudo, y el que tú me apoyaras o el sentirte ahí, fue como que creo que ahí empezó nuestra hermandad que tenemos ahora.
Nuestra verdadera hermandad. Fíjate que creo que justo algo que me gusta de nosotros y creo que, digo, que tiene que ver mucho con relaciones saludables es que no nos damos el avión. O sea, si yo hago algo que a ti no te parece, me lo dices, ¿no? Y si tú haces algo que a mí no me parece, te lo digo. Y creo que nuestra relación, después de ese momento fíjate, ahorita como para antes de decir lo que voy a decir, pero creo que lo que tú hiciste conmigo y lo que tú compartes que yo hice para apoyarte fue como de las primeras veces en las que pudimos mostrarnos este amor incondicional. Es decir, sí te amo y te amo tal cual eres y estoy orgulloso de quién eres y admiro quién eres. Entonces, desde ese lugar fue y desde ese amor, pues cuentas conmigo y estoy contigo y como de ahí. Y la siguiente parte fue de, pero no te voy a mentir, pero voy a ser honesto y te voy a decir lo que no me gusta y te voy a decir lo que yo veo y te voy a decir lo que me lastima Y creo que de ahí se empieza a construir una relación mucho más fuerte. Y lo digo porque a veces pareciera o la gente quiere creer que una relación de hermanos o de pareja o de amigos o lo que sea es una relación donde nada más soy incondicional y te apoyo en todo, aunque yo no estoy de acuerdo aunque estés mal. Y creo que también eso habla de, pues, de saber ser honestos y de ser y de comunicar las cosas, ¿no? Creo que eso también eso es un paso bien, bien difícil, ¿no? Porque decirle a alguien a quien amas que no estás de acuerdo o que está mal, o tú me dices mucho el chiste de que te regaño mucho, ¿no? Pero irónicamente me hablas siempre para preguntarme. Entonces, aunque sepas que te vaya a regañar o te vaya a decir, pues 100% lo que pienso, ¿no?
Es que Joaquín aquí se ve muy bonito aquí en Sano Relaciones, pero vivan con él 24 horas, Has.
No, la gente, queremos. La gente ya sabe que regaño mucho. Ese es lo que más, ese es el comentario que más me escriben. Oye, gracias por el episodio, pero parece que nos estás regañando. Y yo, o sea, bienvenidos al club.
Sí lo es, sí lo es.
hablando un poquito como de acciones, ¿no? ¿Qué cosas, en qué momentos, digo, además de este que ya dijiste de mi mamá, pero has sentido que nos han como fortalecido más que tú digas, wow, sí, sí hay, o sea, pensando como en actividades, cosas que ha pasado juntos, que ha podido unirnos como hermanos?
Pues yo me acuerdo la primera vez que te querías venir a Monterrey hace...
No me acuerdo. Ok, ajá, adelante.
Que pues tú querías venirte a trabajar acá porque acá estaba tu hoy esposa.
El amor de todas mis vidas.
El amor de todas tus vidas. Y y yo te dije, órale, vámonos. O sea, no sé, como que fue de un día para otro, o que te habían hecho la entrevista, que ya te la daban mañana la entrevista, no me acuerdo cómo fue.
Ajá,
que tomamos y no sé por qué no nos dormimos en avión.
O sea, no nos alcanzaba, yo creo.
Pues quién sabe, pero fue lo primero que nos ocurrió fue el ADO, que horrible, como 12 horas de camino, de toda la noche.
No, sin marcas, pero sí.
¿Cómo se llama? Viajamos para Monterrey y en el camino le hablé a una de mis amigas de la prepa, Aranzazú.
En el camino.
Le dije, oye, Aranzazú, ¿nos puedes recibir a mi hermano y a mí? Porque tiene una entrevista. Y súper bien, o sea, pero yo me acuerdo que yo ahí fue como cómplice de que sí, si mi hermano quiere eso, pues adelante, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿yo quién voy a hacer para que, ay, no, o sea, no te vayas, ¿no? Que sí, que vaya, que le luche por lo que quiere y yo te apoyo y te respaldo, ¿no?
Spoiler, no me dieron la chamba.
Eso ya son otros temas, pero ahí estuvo el sentir el apoyo. Ay, el apoyo.
El apoyo. ¿Sabes? Digo, algo que yo estaba leyendo sobre la realidad entre hermanos es que un buen medidor de saber si entre tu hermano y tú, hermanos, hay rivalidad, un excelente medidor es qué tanto te alegras por los éxitos de tu hermano. Porque pareciera difícil de creer y de qué, pero sí existe cuando hay recelo, cuando hay resentimiento, cuando hay coraje, cuando hay cosas entre hermanos, sí se da el, le va bien, tiene éxito o más éxito que yo, lo que sea que cada quien considere éxito, ganar más reconocimiento, más fama, lo que sea.
Estar casado,
bien casado, por cierto. Por como Dios manda, y no te da gusto, esa es una primer señal de, oye, hay algo que sanar. Entonces, porque sí, yo, siendo muy honesto, pues yo veía que mi hermano pues tenía como muchas cosas en su vida, creo que trabajó en la televisión un tiempo, en una televisora muy importante en México, la número uno.
El monopolio
de la televisión mexicana, y pues no sé si realmente le iba tan bien y ganaba tan bien, pero se le veía muy feliz y a mí eso no me encantaba. Porque yo también estudié comunicación, porque yo también quería ese spotlight y no lo tenía. Entonces, si yo sí notaba, pues no lo decía, ¿no? Porque me iba a ver muy mal, ¿no? Pero me daba coraje verte tan... Y aparte también creo que algo que tú tienes es que la gente te quiere un chorro. O sea, digo, no está mal, pero yo decía, ¿por qué lo quieren tanto?
¿Qué grasa tiene el pobre?
Sí, porque en el fondo yo sentía eso. Es porque a él lo quieren tanto y yo no sentía ese cariño, ¿no? Yo veo que tú vas a México de visita y, o sea, te haces tour, pues toda la gente que te quiere ver y con la que yo digo, y yo voy a México, nadie me pela. Nada más, sí, también. Pero, no sé, o sea, como yo sí, y eso me daba muy mucha, pues entre coraje, tristeza, celos. Y bien irónico, ¿no? Porque siento que los dos pasamos como por lo mismo, como que los dos decíamos, es que estaría chido ser un poquito más como Chucho, sería chido ser un poquito más como Joaquín. Entonces, pues no sé, tú cómo te sentías, ¿no? Cuando veías que yo estaba trabajando. Hace poco nos pasó, ¿no? Cuando acaba de tener una promoción importante en el trabajo y hablábamos de, dije, uy, no, ya mero me alcanzas, y no sé qué, ¿no? Como compitiendo en el tema salarial ahora, porque ya somos adultos, ¿no? Ya no competimos por quién tiene más juguetes, ¿no? Ahora es quién gana más. Pero tú me dijiste algo así, me dijo, no, ya no estoy compitiendo, ¿no? O sea, no, ese es el objetivo. ¿Cuándo sientes tú, más bien, pregunta doble, ¿no? ¿Tú sentías eso como de, porque a Joaquín le va chido y a mí no tanto? ¿O?
Pues, la verdad es de que no, ¿eh? A mí me daba mucho gusto y te presumía siempre, por ejemplo, a lo mejor yo estuve en esa televisora, pero luego tú saliste aquí en un canal local de Monterrey y me daba mucho orgullo. O sea, me acuerdo que mi mamá veía de que, o sea, ¿qué te duraba el segmento? ¿5 minutos? 5 minutos. Y además, o sea, desde media hora antes, porque no nos vamos a perder el segmento donde sale Joaquín, ¿no? Entonces, pues desde ahí, y da súper, o sea, orgullo, ¿no? Ya hemos salido en varias cosas de la televisión a nivel nacional.
Ah, cierto, ¿no? Cierto.
Y la verdad es de que más que celos es orgullo, o sea, es mi hermano, o sea, te presumo, mira mi hermano, su podcast, que casi no lo escucho, honestamente.
¡Ah! Pero ¡sacrilegio!
No, y él lo sabe, o sea, no es nada del otro mundo. Hasta yo que no lo escucho, presumo que mi hermano tiene un podcast de Sanando Relaciones. O sea, eso es a lo que voy. O sea, a mí me da mucho gusto lo que estás creando, en qué te has convertido, en el hombre que eres hoy, ¿no? Sí, es una diferencia de muchísima, abismal, ¿no? Y el verte ahora pleno con tus cosas, con tu esposa y viviendo la vida de tus sueños.
Como lo dice este podcast.
Me llena de orgullo y de emoción, ¿no? Y que sirva de fuente de inspiración para que los que aún no han encontrado ese sueño o sembrar la espinita de que tú quieres ahora, ¿no? Lograr.
Muy bien. Ya para cerrar, Sucho. Yo sé, hemos estado toda la vida en cursos de desarrollo humano. Y te chocaba ir. Bueno, te chocaba ir, te gustaba ir, pero te chocaba que yo diera conferencias y que te mencionara.
Uy, sí.
Me acuerdo que me decías, sí, me decías, no se te ocurra hablar de mí, no se te ocurra pedirme perdón. Es porque me choca que me pidas perdón en frente de la gente. Y lo voy a hacer. No, es cierto. Pero lo que yo quiero decir como cierre de este capítulo es que yo sí creo que para que una relación funcione, tiene que estar de por medio del perdón. Y yo siento que nuestra relación se convirtió en lo que hoy es cuando pudimos de corazón como soltar las heridas, los daños, los errores y perdonarnos. Entonces, entendí tu mensaje. De hecho, hay una publicación que no sé si tú sepas, pero está en mi Instagram y está inspirada en ti. Y esa publicación dice, deja de pedir perdón. Y comienza a hacer, comienza a mostrarle a la otra persona que has cambiado. Porque me la vivía pidiéndote perdón, pero no te hacía sentir apoyado, querido, amado. Y te quiero dar gracias por esa lección. Porque me enseñaste que no se necesita pedir perdón para que me puedas perdonar por todo lo que ya te he pedido perdón en el pasado, sino también se requiere ver al otro con un cambio real. Entonces yo espero que esta relación que hoy tenemos es porque has podido ver a Joaquín, tu hermano que te ama y que te admira y que está orgulloso de quien tú eres hoy. Me siento bien, bien honrado que seas mi hermano mayor, y me encanta también ver todo lo que has hecho por trabajar en ti, por sanar en ti y aunque no escuches el podcast, por estar hoy aquí en Sanando Relaciones. Para mí este momento es como un resultado más del trabajo que he hecho y que has hecho para poder pues estar aquí platicando y compartiéndonos. Y gracias por eso.
No, al contrario, sabes que siempre vas a contar conmigo, también te voy a jalar las orejas. También creo que hemos sido como hermano mayor, ¿no? Y cambiamos a hermano menor y depende de las circunstancias. Pero pues eso es lo que nos enseñó mi mamá, ¿no? A, estar siempre juntos, unidos y
apoyarnos.
Somos
nada más tres gatos.
Somos tres gatos, ¿y cómo vamos a estar? Y aparte, mi mamá que vive en la Ciudad de México, tú en Monterrey, yo en Cancún, entonces somos tres, pero viviendo lejos. Y ya no escuchan el podcast, el mejor consejo es vivan separados y el día que se unen, no va a haber pleito ni nada.
De acuerdísimo. Pues nada, ¿quieres que te sigan en redes o prefieres mantener tu anonimato, tu privacidad?
Pues mi privacidad es importante, pero si quieren pueden buscarme en mi Instagram como @gdegato_sush y ahí está.
Ahí está para si quieren reclamarle algo, si quieren decirle, apoyarlo, preguntarle cosas, ahí está. También anda metido en el mundo hotelero, así que si quieren descuentos, no es cierto. Pues nada, hermano, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este podcast, por haber venido a Monterrey a grabar. Solamente vino eso, quiero aclarar. Y gracias, te amo mucho, te admiro mucho y es un honor ser tu hermano.
Yo también te amo, Joaquín.
Y también gracias a ti por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como Joaquín Domer. Ahí lo vas a poder ver si estás en Facebook o en video de Spotify. Si te gustó el episodio, por favor, compárteselo a tu hermano, a tu hermana. Si ya sabes que hay alguien por ahí que tenga algún tema con la competencia, con la rivalidad, vale la pena que se lo compartas. Si te gustó, mándame un mensaje, compárteme qué aprendiste, qué sentiste con este episodio y estaré feliz de leerte y saber de ti. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. ¡Bye!